crónica de una muerte denunciada. Acto 1. La tragedia. Martes 22 de abril.
Mataron a la profesora. Pobre la profe, la mataron.
Pobre la profe, no merecía esa muerte tan horrible.
Ese hombre la agarró como que si estuviera picando hielo. Es un maldito, desgraciado. ¿Por qué tenía que matar a la profe?
Otra mujer asesinada, otro femicidio más en Nicaragua. Esto es el colmo ya. Eso no tiene perdón de Dios.
Parecía un martes de una mañana cualquiera, pero en el barrio Cristo Rey del municipio de Tipitapa no era una mañana cualquiera. La joven Johanna Saraí González, de 36 años de edad, fue asesinada por su expareja José Esteban Vilches, de 33 años de edad, un policía retirado. La mañana del martes 23 de abril, Johanna Saraí González se levantó a eso de las 5:30 de la mañana. Despreocupada, ajena por completo a las amenazas de muerte que había tenido, Johanna vivía en la casa de su mamá, doña Ruth Mena, en el barrio La Fuente de Managua, y trabajaba como maestra en la escuela Cristo Rey de Tipitapa. Para poder llegar hasta la escuela, la profesora Johanna abordaba los buses que salían del mercado Roberto Güemes con destino a Tipitapa. El asesino José Esteban sabía en qué bus viajaba y la estuvo esperando desde las 6 de la mañana en la entrada del colegio donde ella laboraba para cometer el femicidio. Después de varios intentos de buscarla en cada bus que llegaba, por fin la encontró aproximadamente a las 7 de la mañana. La profesora Johanna quería entrar a la escuela, pero su expareja José Esteban no la dejaba pasar. Fidelina Torres, subdirectora de la Escuela Cristo Rey, relata al canal 100% Noticias de Nicaragua la fatídica escena que presenció aquel 22 de abril de 2014.
Yo me fui porque él ya la agarró del brazo y ahí la tenía y le quitó su bolso. La tiene parqueada ahí. Entonces yo voy y le digo a él, mire, le digo yo, discúlpeme, le digo yo, déjeme pasar a la maestra porque ella no puede estar en la calle. Ella es su centro de labor y ella tiene que laborar, le digo, la están esperando los maestros, la están esperando los padres de familia con los que va a trabajar. Entonces en ese momento me dice él, mire, retírese, me dice, porque no es con ella. Y el problema que yo tengo es con ella y lo voy a arreglar con ella. Y le dije a él, no me voy a retirar, le digo yo, porque yo quiero que la maestra pase adentro, ¿verdad? Y se instalen sus labores que va a tener. Además, si quieres hablar, le digo yo, hablas después en casa o dialogame, entra adentro y lo que vayas a hablar con ella, pues lo hablas allá, le digo, no aquí en la calle, no me gusta eso. Entonces me dice, mire, me hace el favor, se va, me dice. O, ¿qué quiere? Me dice, ¿quiere problemas? Me dice, y agarra y sale.
Al momento del femicidio, no habían estudiantes en la escuela. Las clases se encontraban suspendidas debido a los fuertes sismos que sacudieron los departamentos de Managua y León en el mes de abril. Esto ayudó a que el atroz asesinato no fuese presenciado por los estudiantes de la escuela y, sobre todo, sus mismos alumnos de tercer grado. La subdirectora de la escuela, Fidelina Torres, intentó detenerlo junto con las profesoras que se encontraban en el interior del centro escolar, que habían llegado para reunirse y hacer algunas actividades docentes, pero José Esteban ya tenía pensado cómo realizar su cruel asesinato.
Y me sigues. Yo lo que hago es correrme ahí al frente, al molino. Yo me meto y la señora, bendito Dios, que hay veces ya tienen llavado con candado, tenía abierto. Y yo me logré meter, él no me hizo nada. Pero él, cuando mira que no logró, la siguió a él. Y entonces yo abro el portón y le digo, déjala, déjala. Se salen las maestras, déjala, déjala. Y él ya nada, no la dejó hasta que la asesinó.
Entre pétalos de rosas busqué su amor. Sus voces. dormir. Siento que apenas viví.
Acto 2. Antecedentes. Año 2003.
Ahora solo sos trabajo y más trabajo. Vengo cansado, con hambre y nunca encuentro nada. Esta última semana he venido tarde todos los días.
¿Pero qué te pasa, vos? ¿Qué manera de faltarme al respeto? ¿Ah?
Hasta huevoncita te has vuelto.
Todos los días es lo mismo. Esta discutidera ya me tiene cansada.
Claro, como ahora tenés otro hombre, por eso venía así, ¿verdad?
Si las cosas siguen así, me voy donde mi mamá.
Déjame aclararte que aquí no salís. Sos mi mujer y no vas a ir a ningún lado. Sos de mi propiedad.
Yo no soy tu juguete. No soy como esa pistola que andas colgada de ese cinturón. Esa sí es de tu propiedad. Pero yo no. Me voy donde mi mamá.
No vas a ningún lado. Vení para acá.
Ve esta bala que está aquí. Mírala bien porque aquí tiene tu nombre.
¡Soltame, soltame!
Tiene tu nombre. ¿Quieres saber cómo funciona esta pistola? ¿Quieres saber?
Soltame, amor. Por favor, mi amor. Ya no me voy a ir. No me hagas daño. Te amo, te amo. Aquí voy a estar, amor. Porfa, no me hagas nada.
Ahora sí, ¿verdad, Ana? Ahora sí. Esto que ves aquí es el gatillo. Yo lo activo y esto se le conoce como martillo. Este golpea la bala y ¿sabes cuál será su fin, mi vida? Te voy a decir, el fin es tu cabeza.
¡Soltame el pelo! ¡No me agarres así, amor!
¡Te vas a ir!
¡No me voy a ir a
ningún lado! ¡Te vas a ir!
¡Yo te amo!
Ok, está bien. Te voy a soltar. Cuidado, gritas o haces algo. Ya sabes que esta bala tiene tu nombre, ¿oíste?
Sí, amor, no voy a hacer nada aquí. Voy a estar a tu lado, pero soltame.
Listo. Ya te solté. Ahora, por favor, ándate a la cocina y haceme algo de comer que tengo hambre.
Así vivía Johanna Saraí González. Las escenas de violencia eran muy común en la colonia de los policías en Tipitapa, donde residía con su expareja José Esteban Vilches, quien para entonces era oficial de la Policía de Tránsito. La violencia traspasaba las cuatro paredes de su casa. Era tanta que llegó hasta el colegio José Dolores Estrada, donde trabajaba Johanna. Según comentó el comisionado Francisco González, papá de Johanna, en el año 2003 José Esteban apareció en el colegio y sin importarle los niños y niñas que se encontraban en clases, e incluso los compañeros y compañeras de trabajo, la golpeó. En ese entonces, José Esteban estuvo detenido 2 días hasta que con mentiras, con promesas de cambio, poniéndose de rodillas, convenció a Johanna a que retirara la denuncia mediante el proceso de mediación. La subdirectora de la Escuela Cristo Rey, profesora Fidelina Torres, recuerda.
Una vez hablamos, hasta lloró ella y yo le dije a ella, denúncelo, profe. Mire, le digo yo, a usted la va a salir matando, pero la profe nunca, no sé. Ella lo que me indagó a mí que le tenía miedo porque le ponía la pistola, la amenazaba y le decía un montón de cosas, dice. Entonces ella, por eso ella nunca, dice, lo pudo denunciar.
Sandra Bodecker, directora de la Escuela Cristo Rey, sabía de la situación que vivía Johanna y ella la acompañó a poner la denuncia.
La motivábamos para que pusiera la denuncia y la policía, nosotros íbamos, pero la policía decía que ella tenía que hablar.
El tormento de Johanna continuó por más de 10 años. Los golpes, los insultos, las humillaciones, las amenazas de muerte se habían convertido en pan de cada día. En el año 2013, Johanna por fin tuvo el valor de ir a denunciar a José Esteban y se dirigió a la estación 8 de la policía de Tipitapa. Según doña Ruth Mena, la mamá de Johanna, cuando su hija rompió el silencio se encontró con un gran problema. Los oficiales de la estación de policía se burlaron de ella, porque a pesar de que José Esteban había sido suspendido de sus labores policiales en el año 2006 por conducta deshonrosa, aún tenía amistades en la delegación que le creyeron más a él. La directora de la escuela, Sandra Bodecker, afirma que se interpuso denuncia en la policía de Managua.
Ella ha puesto la denuncia en la policía en Managua, pero los expedientes se le perdieron y ella se sentía desamparada.
Pero el comandante Darwin Rosales, segundo jefe del Distrito 8 de la Policía Nacional, está convencido que nunca ha existido una denuncia. Eso dijo en una entrevista brindada al canal 100% Noticias de Nicaragua aquel 22 de abril del 2014, el día que fue asesinada Johanna Saraí.
Si hubiese habido algún tipo de denuncia, nosotros procedemos, hacemos todo lo que está establecido en la ley y lo enviamos a la fiscalía, pues, para su debido proceso. Pero negativo, ni un tipo de denuncia. Clarito, yo lo estoy dejando ahorita definido, ya hice la consulta y me dicen que no.
Reina Rodríguez, enlace nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia, comenta que han documentado casos de mujeres que denuncian a su agresor y estos son beneficiados en los procesos de investigación cuando hay de por medio tráfico de influencias, parentesco con algún funcionario o son miembros de la Policía Nacional.
Muchas veces nosotras tenemos mucho cuidado con estos casos porque dentro de las comisarías a veces encontramos parcialización de los casos. Ya hemos tenido algunas experiencias de casos de policías que han maltratado a su mujer, ahora este que ha asesinado a su mujer y de otro policía que le han puesto la pistola encima a su propia compañera ante la misma policía. Cuando hablamos de este tema, porque cuando se da caso con policía esperamos que la primera entrada, donde es la parte administrativa policial, que es la comisaría de la mujer, traten los casos con un principio de ley. Hacer todos los trámites administrativos que corresponden y tratarse a la persona como todo ser humano que queda sin derecho desde el mismo momento que asesinó a su propia compañera. En determinado momento hay ventajas que tiene la policía cuando son este tipo de casos y hay tráfico de influencia. Y el tema de tráfico de la influencia se da desde los mismos mandos superiores de la policía o sus jefes que ellos tienen, que los tratan de manera más humanizada que a otro tipo de reo.
Para Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el caso del ex policía femicida José Esteban Vilches no es un caso aislado, sino parte de una cultura de vicios y corrupción que afecta a la institución que debería velar por la seguridad de las mujeres y las familias, y en el mejor de los casos, castigar y procesar a los agresores y asesinos de las mujeres.
A la ciudadanía que denuncia los abusos policiales no les prestan la atención adecuada. Lo primero que hacen es no creer y comienzan incluso a querer tapar la situación. El grave problema que tenemos del reconocimiento social de un problema. Lo que son policías homicidas, lo que demuestra es que no hay espacios en el país. No hay un espacio que esté exento de la violencia contra la mujer. El tratamiento que se les da es que a la mujer no se le cree, no se le da el respaldo. El primero que se da el respaldo es el jefe. Y ese es un grave problema. Este es un problema de conciencia y donde no están exentos incluso las instituciones como la misma policía. Si no se reconoce el problema, ¿qué tratamiento le vas a brindar al hecho? Esos policías homicidas tenían serios problemas, había trastorno en esos policías, había trastorno. No los estamos dimensionando adecuadamente.
¡Mire, tía! ¡Mi papá le pegó a mi mamá! ¡La pateó! ¡Casi la mata! ¡Y le fregó el pie!
Teresa González, hermana de Johanna Saraí, comentó que su sobrina Yasmín Vilches presenció la última golpiza que le dio José Esteban en marzo de 2014, un mes antes que la asesinara y él se quitara la vida. Producto de esa paliza le fracturó el pie izquierdo, dejándola enyesada y con un subsidio de 15 días. Convencida por su hermana, Johanna decidió separarse. Por esa razón se trasladó a vivir a la casa de su mamá en el barrio La Fuente de Managua. Recién terminaba la Semana Santa, Johanna ya andaba haciendo trámites para cambiarse de escuela, para trabajar más tranquila y estar lejos de José Esteban. Pero mientras tanto, debía seguir llegando a la escuela Cristo Rey hasta que el martes 22 de abril del 2014, José Esteban acabó con la vida de Johanna.
Y es que ella no sabe lo que es el amor, solo sabe de golpes y desolación. En su cara refleja la pena y el dolor, y es que ella no conoce aquel hombre que un día la enamoró. Duele más el sufrimiento que cualquier moratón. Se refugia en su alma de cualquier chaparrón.
Acto 3. El entierro de Johanna, 24 de abril.
Yo quiero a mi mamá. No quiero que se vaya. Yo la quiero de regreso. No, mi mamita, no me
Carolina Rodríguez, enlace nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia, analiza la responsabilidad del Estado de Nicaragua ante la destrucción de la familia por femicidio.
Este es un asesino de manera directa que mató a su propia compañera y de que deja en orfandad a sus hijos. Pues realmente aquí el Estado de Nicaragua no se ha hecho responsable de los huérfanos, estos niños que sus madres han sido asesinadas. Hasta el día de hoy el Estado de Nicaragua no ha dicho qué hay que hacer con esos niños. A quien le toca la responsabilidad directamente es a los familiares de la víctima.
A pesar de que existe la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, esta no se aplica de la manera adecuada. Y las mujeres se sienten con temor, aunque esta ley suponga protegerlas, debido a que los procesos de denuncias ante la policía no son beligerantes ni efectivos.
Ante este tipo de situaciones, nosotras nos preocupa porque el Estado hoy pueden asesinar a 5 mujeres y que poca importancia le ha dado al tema de la violencia, al tema de los asesinatos y en la forma en que las compañeras siguen siendo asesinadas. La ley ha sido muy importante. El tema es la aplicación de la ley en el sistema que corresponde a la ruta crítica de la violencia, la puerta de entrada y la puerta de salida. Tiene que ver con las comisarías, con la fiscalía, con los jueces. Son las puertas de entrada donde debe de haber justicia para las mujeres. Cuando hablamos de la puerta de entrada de las comisarías, muchas veces los casos dilatan hasta un mes, 2 meses. El tema de la impunidad es lento. Estamos hablando, por ejemplo, de 24 mujeres asesinadas, 14 de ellos están en libertad, de los asesinos. Entonces, no hay una operatividad policial para capturar a este tipo de individuos.
El informe Estimaciones Mundiales y Regionales de la Violencia contra la Mujer, publicado en Ginebra en el año 2013, revela que el 38% de las mujeres asesinadas en el mundo fue a manos o por disposición de sus parejas. Y el 42% de las mujeres que vivieron violencia física o sexual cometida por sus parejas resultaron lesionadas. El fenómeno de la violencia y sus diferentes expresiones afecta el desarrollo emocional, económico, político y cultural de las mujeres. Por lo tanto, es vital transformar el pensamiento de los hombres. Esto es fundamental en el desarrollo humano y digno de las mujeres, como personas plenas en el goce de sus derechos fundamentales. La muerte de Johanna Saraí y la de otras cientos de miles de mujeres en el mundo ocurren como consecuencia de las desigualdades de género que fomenta el machismo. Los hombres se creen superiores a las mujeres, se creen sus propietarios. Cuando nosotras sufrimos violencia y decidimos ser libres y abandonar a estos hombres agresores, muchas lo que encontramos son más golpes, incluso hasta la muerte. La búsqueda de la libertad de la mujer se ha convertido en su peor enemiga. Esa libertad viene marcada con el fin de la vida para muchas mujeres. Decir basta a los golpes, basta a los insultos, basta a las humillaciones nos cuesta la vida. Se pudo evitar la muerte de Johanna si tan solo su denuncia hubiera sido tomada en serio. Si las autoridades hubieran intervenido y creído en la denuncia de Johanna y no en un verdugo, en un hombre sin alma.
Esta es una producción de Luis López Jr. Locutora, Hazel Hernández. Agradecimientos a Nelson Rodríguez, Marcela Rivera, Silvio Sirias y a todas y todos los estudiantes de tercero y cuarto año de comunicación que colaboraron con sus voces en esta producción. Junio 2014.
Siento que apenas vivir.